Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Xunta de Galicia destina más de 700.000 euros a 6 espacios termales de la provincia de Orense. Tiene todos los datos Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. 6 espacios termales de uso lúdico de la provincia de Orense se van a beneficiar de ayudas de la Xunta de Galicia para acometer mejoras en sus instalaciones. La Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación apoyará a los concellos de Punxín, Cenlle y Ourense para que puedan acondicionar y mejorar sus espacios termales. Las ayudas cubren hasta un máximo de 150.000 euros por proyecto y permitirán introducir mejoras en las Burgas, la Burga de Canedo y a Chavasqueira en el concello de Ourense, en el área termal de Obañiño en Punxín y también en Barbantes en Cenlle. Todas las ayudas concedidas a los proyectos de mejora de estos espacios termales suman más de 700.000 euros.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos sol durante todo el día y mucho calor, más que ayer. Tenemos ahora mismo 29 grados en la capital de las Burgas. Los termómetros se van a disparar hoy hasta los 32 grados en Verín y en Obarco, hasta los 34 en la capital de las Burgas, en la ciudad orense. Ante esta situación ya han abierto las piscinas de Oira y la piscina exterior de Oremedios, y se da así por iniciada la temporada estival. Las piscinas de Oira abren en horario de 11 a 3 y media, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, pudiendo acceder siempre previa reserva en alguno de los turnos, sea de mañana o de tarde, hasta completar el aforo exigido por la normativa.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras cómo está la situación a esta hora, Amelia?
Pues hablamos de algunas obras, sobre todo las que tienen lugar en la autovía AG53. Según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay que tener precaución entre los kilómetros 71 en Lamas al 73 en Fontaíñas, dirección Ourense, porque el carril derecho está cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En 11 días, el próximo 21 de junio, se van a cumplir 6 meses y a medio año del momento histórico de la llegada del AVE a Ourense. El director del Área de Negocios de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe Viajeros, Francisco Arteaga, calificó de espectacular el crecimiento del número de usuarios en tren a Galicia desde la llegada del tren de alta velocidad.
El crecimiento es espectacular. Es cierto que hemos crecido la oferta, pero la demanda muchísimo también, ¿no? Estamos muy, muy satisfechos y muy contentos con la respuesta que está teniendo la alta velocidad a Galicia. Me lo comentábamos hace un ratito, ya no es estacional, es una demanda absolutamente lineal, absolutamente regular, y esperemos que siga con esa tendencia.
Todos los sectores constatan el impacto de la llegada de turistas en el tren de alta velocidad Ourense. Esta mañana pasaba por los micrófonos de la cadena COPE la presidenta de la Federación de Comercio Ourense, Beatriz Gómez, y resaltaba ese impacto turístico.
Yo siempre digo que el comercio va muy ligado a la hostelería. Si a la hostelería le va bien, a los hoteles, como así me lo han transmitido en varias ocasiones, y varios representantes de hosteleros, pues al comercio también le va bien, porque una vez que la gente sale a tomarse un café o a cenar fuera, pues pasa por los escaparates, compra, o siempre tienes esa ilusión, pues eso, de comprarte algo nuevo o algún complemento, alguna cosa. Lo del AVE fue un regalo de Navidad para Orense, para toda la provincia, inmenso.
Las elecciones celebradas para la representación de los funcionarios del Ayuntamiento de Orense las ganó de nuevo el CESIF. Mantiene sus 6 delegados. Destaca el crecimiento de comisiones obreras, que pasa de 3 a 5. UGT sube de 1 a 2 y la CIGA se mantiene con 2, al igual que el sindicato SPPME. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del acuerdo que han rubricado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, y el alcalde de Arrúa, Álvaro José Fernández, para la incorporación del cuerpo de la policía local de este concello al sistema integral de los casos de violencia de género, Biogen, del Ministerio del Interior. La firma del acuerdo tuvo lugar en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Arrúa, en la que se concretó cómo se van a coordinar y a colaborar la Guardia Civil y la policía local para garantizar que la adhesión al sistema Biogen se realice de la forma más rápida y eficiente. En el concello de Arrúa existen dos casos activos en el sistema Biogen, cuya atención se va a reforzar con este acuerdo, según destacó el subdelegado del Gobierno, Emilio González, quien indicó que la subdelegación está ultimando los trabajos para firmar, como el de Arrúa, con los concellos de Rivadavia, Apobra de Trives y Allariz, y expresó la voluntad de incorporar a este sistema al mayor número de ayuntamientos de la provincia, con la condición de que dispongan de cuerpo de policía local. Recordamos que el sistema Biogen es un mecanismo policial de ámbito nacional que facilita la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género.
La Asociación Española contra el Cáncer va a inaugurar en Ourense su nueva sede para mejorar la experiencia y la atención a las personas con cáncer y sus familiares. Según destacan desde la Asociación de Ourense, estas nuevas instalaciones van a permitir cubrir las nuevas necesidades y contarán con los últimos avances en tecnología. La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles, día 15 de junio, a la 1:00 p.m, y esa misma tarde tendrá lugar el Tour del Cáncer, una charla magistral que está recorriendo diversos puntos del territorio nacional con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, además de trasladar los servicios gratuitos que ofrece la asociación a los pacientes con cáncer y sus familias. En esta ocasión participarán el presidente de la asociación, Ramón Reyes, el doctor Carlos López Otín y el presidente de la asociación en Ourense, Germán Rodríguez Sá. El Tour del Cáncer tendrá lugar el 15 de junio a las 7:00 p.m. en el Teatro Principal de Ourense. La Asociación Cultural Xan de Arzúa y el Ayuntamiento de Allariz tienen todo preparado para que la Festa do Boi post-pandemia recupere su formato habitual, con la organización de más de medio centenar de propuestas, entre las que no faltarán las saídas do Boi, como destaca esta semana en la cadena COPE la alcaldesa de Allariz, Cristina Aziz, quien señalaba que hay muchas ganas y mucha ilusión por volver a celebrar la Festa do Boi, que tendrá lugar del 11 al 19 de junio. De Allariz a Xunqueira Ambía, donde desde hoy hasta el 12 de junio tendrá lugar la celebración del Festival Camiñartes 2022, un festival en el que la música clásica como piedra angular converge con la poesía, la danza y el patrimonio monumental. Durante 3 días van a participar 20 artistas con 9 actuaciones. Los organizadores aseguran que es un festival nacido de la vocación y ofrecido para dar disfrute al espectador. Barbadas va a disfrutar durante todo el fin de semana de sus tradicionales fiestas en honor a San Bernabé. Las verbenas estarán protagonizadas por las orquestas París de Noia y Combo Dominicano. Y este domingo se va a celebrar el descenso Dominio por aguas ourensanas.
Más de 440 piragüistas y más de 350 embarcaciones van a participar en el descenso internacional Dominio, la prueba reina del piragüismo de Galicia, que este año cumple su 53 edición. La prueba se va a disputar por un recorrido de 17 kilómetros por el cauce del río Miño. La salida se dará el domingo a las 11:30 a.m. desde 2 puntos, en Ospeares y en Barra de Miño, y la llegada será en Batondeira, en la parroquia ourensana de Belle. El descenso Dominio está organizado por la Federación Galega de Piragüismo, con la colaboración del Club de Piragüismo de Ourense y los concellos de Coles, Nogueira de Ramuín, Aperoxa y Ourense, y con el patrocinio del Consello Municipal de Deportes de la ciudad de Asburgas. En la presentación de la prueba, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome destacó el atractivo de esta competición que, junto con el rally, constituye la antesala de las fiestas de la ciudad.
El Rally de Ourense, que se va a celebrar ya el próximo fin de semana en la provincia de Ourense. Y un apunte para mañana: el intérprete Roberto Fresco Lozano, de reconocido prestigio internacional y organista titular de la Catedral de la Almudena en Madrid, va a clausurar las décimas jornadas de órgano 2022, un concierto que está organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Órgano, denominado Un Rato No Tuvo, que es de Ourense, que cuenta con la colaboración de la parroquia de Celanova, el Ayuntamiento de Celanova y la Fundación Curros Enríquez. Tendrá lugar mañana sábado, día 11 de junio, a las 12 del mediodía, en el coro alto del monasterio de San Rosendo, en la villa de Celanova. Es la 1:29, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.
bestia!
¡Ah! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Pulpería Brasería Feira.
Estación de servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Floristería Jomacos.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gusteiz.
Desguaces Alfonso e Hijos, piezas de ocasión.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Autos JM Untes.
Ramos Dacano Odontólogos en Rúa, Paseo 1.
Atacama Motor.
Hermanos Pérez, del Grupo Mobel Rías.
Talleres Nova, en Avenida Santiago 56, El Puente.
Vive la primavera con tu radio.
Es la 1:31, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense, en un día soleado. ¿Cuántos grados tenemos ahora, Amelia? Hablabas de 29, ¿no?
No, te escuché antes decir 29 y el termómetro de mi teléfono dice ya 30.
30, esto, bueno, llegaremos
subiendo,
a 34.
Y subiendo.
Un día caluroso, más calor todavía que ayer a lo largo de la provincia orense. Saludamos en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros, al secretario provincial del PSOE y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y en la Diputación de Orense, don Rafael Rodríguez Villarino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo está usted?
Bien, notando ya el calor también, pero sí, bueno,
se nota,
lo lógico, sí. Y creo que tenemos para unos días.
Es lógico.
Sí.
Bueno, tenemos muchos temas de actualidad para hablar. En primer lugar, yo le quería preguntar por una noticia adelantada por la cadena COPE que después se habló en el Pleno Municipal del Ayuntamiento Orense, que fue la denuncia por posible acoso laboral contra el concejal de Seguridad del Gobierno de Orense y un delegado sindical por la intendente jefe de la Policía Local de Orense, María Barrera.
Bueno, es un asunto que se tocó tangencialmente, no formaba parte del orden del día y fue un asunto en que el representante, el portavoz de Ciudadanos en este caso, pues dio salida él mismo, ¿no? Era un tema que obviamente ya era conocido y, bueno, se ha materializado ahora mismo la activación del protocolo de acoso, ¿no? Es un asunto muy serio que debe ser clarificado a la mayor brevedad posible porque la policía, debemos recordarlo, es lo que da imagen precisamente a un ayuntamiento. Porque están en la calle, en contacto con la ciudadanía, lo más visible de un ayuntamiento es la policía y no puede estar en duda, bajo ningún concepto, que haya prácticas de este tipo en un cuerpo tan importante como la policía. Y estamos hablando, además, de que quien ha activado el protocolo es la máxima representante del cuerpo de la policía y, además, es mujer. Entonces, en este caso, parece que se confabulan todos los posibles males para decir si algo malo tiene que pasar en el Concejo de Ourense, pues ya es esto, ¿no? Después de casos como los que hemos tenido, tan nombrados, por desgracia, a todos los niveles, pues se une ahora que la máxima representante de la policía también está, al parecer, siendo víctima de acoso.
Según el escrito de la denuncia que está ante la Dirección General de Recursos Humanos y ante la Inspección de Trabajo, se refleja que a día de hoy no tiene lugar físico de trabajo ni sabe dónde están sus objetos personales y profesionales.
Sí, yo he leído también esa información, pero en los medios de comunicación, porque yo no he tenido acceso a ese expediente. Por lo tanto, no sé efectivamente qué datos incluye, qué cuestiones da a conocer. Sí, lo que se ha trasladado por los medios, y bueno, reitero, si eso ha ocurrido, pues es un asunto muy grave y un asunto que además debería tener responsables y actuar en consecuencia.
Como responsable del principal partido de la oposición, ¿se ha puesto en contacto con ella, ha hablado con ella de este problema?
Sí, he hablado con ella, lo que pasa es que son conversaciones que ella no quiere darle difusión, ella no quiere tampoco pronunciarse ante los medios de comunicación y es perfectamente respetable. Uh-huh. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer un representante público cuando hay algo así es ponerse en contacto con la persona y preguntar primero cómo está.
Uh-huh.
Y es una persona que está pasándolo mal, está afectada y necesita del apoyo de sus compañeros, de todos los representantes políticos y de la ciudadanía en general.
Yo le quería preguntar por un tema que salió en ese pleno municipal y fueron unas declaraciones de Gonzalo Jácome sobre las bajas médicas de algunos funcionarios, algo que fue cuestionado aquí por representantes del ayuntamiento. Incluso hemos hablado con la presidenta del Colegio Médico de Ourense. ¿Qué opinión le merece las declaraciones de Jácome cuestionando algunas bajas médicas de funcionarios del ayuntamiento de Ourense?
Es una más. Él ha actuado siempre así, ha criticado a todo el mundo. No hace falta que sean funcionarios de una administración pública como es el ayuntamiento, una administración local. sino que también vemos que no tiene tampoco ningún tipo de traba para decir lo mismo de funcionarios del ámbito sanitario o cualquier otra persona. Yo creo que las calificaciones que puede hacer Gonzalo Pérez Jácome, pues todo el mundo sabe cuáles van a ser, siempre van a ser aquellas que más le favorezcan, y no reparará nunca, y ya lo ha demostrado más de una vez, en atacar a quien sea con tal de defenderse a sí mismo, ¿no? En este caso él tiene una responsabilidad. Y si una persona, su médico de cabecera, le da una baja, pues eso es así, no es discutible. Y si no, pues bueno, que actúe él contra ese médico de cabecera o que le ponga una denuncia, ¿no? Si tan seguro tiene que son cosas que hacen los propios trabajadores en connivencia con los médicos, pues bueno, en fin, desconfiar ya de este tipo de cuestiones no hace más que poner en tela de juicio otro estamento al que él toca, pero ni siquiera como máximo responsable, sino como simple representante público. Bueno, simple no, es el alcalde, ni más ni menos, de una ciudad, donde pone en tela de juicio hasta la labor de los médicos, ¿no? ¿Quién es él y en qué se basa para decir eso? Y lo más triste de todo esto es que no tenga consecuencias. Eso no debería pasar impune.
Habla de, bueno, pues de estas descalificaciones a los funcionarios, pero sigue haciendo descalificaciones contra los propios compañeros de corporación, ¿no? En el pleno, creo que usted precisamente salía en el de ayer, fue defendiendo a la concejala ex compañera de su grupo, del alcalde, porque le llamó desde que era pobriña, no niño, ¿no?
Sí, la trató con esa condescendencia, sí, que se da a aquellas personas que se tiene por menos y que además, como es una práctica bastante misógina, porque suele hacerlo con las mujeres, pues me pareció particularmente grave y yo creo que había que decirlo, y había que decirlo porque no se puede permitir que en un foro público que representa un ayuntamiento resulta que se diga algo así y no pase nada y que nadie diga nada, ¿no? Entonces él intentó disculparse después y traté de ponerle un ejemplo, ¿no? Ya que es tan condescendiente, ya que no supone ningún tipo de menosprecio, dígaselo a las concejalas del Partido Popular o a las del Partido Socialista, a ver qué opinan, a ver si le gusta que le llamen pobriña. Yo creo que a nadie nos gusta que nos llamen pobriño, ¿no? Pero bueno, que se haga además de modo reiterativo y que se haga además siempre con la misma hazaña hacia sus excompañeros, yo creo que es una cuestión que ya ha pasado. Seguro que le ha hecho daño que sus excompañeros lo abandonen a él, seguro que ellos también se sienten dañados, pero aprovechar su posición de preponderancia en un pleno porque le da esa prerrogativa a su condición de alcalde no debe ser permitido. No debe desde luego haber nadie en el grupo de la oposición que permanezca callado cuando eso pase. Yo me sentí en la obligación de hacerlo y lo repetiría.
Uh-huh. Bueno, tuvimos una semana con dos plenos extraordinarios. El primero el martes, donde se movilizaron 50 millones de euros, divididos en 18 bloques temáticos, salieron adelante 17, donde ustedes incluso hablaban de chapuza sobre lo que había hecho el gobierno municipal, ¿no?
Bueno, nosotros sí, el interventor. El interventor, pues, tiene unos informes que son laminantes en el sentido de que en muchos casos pues no había ningún tipo de memoria, ni plan, ni ningún tipo de explicación del gasto. En otros casos se confundían lo que es un crédito extraordinario con un crédito que en este caso pues es un suplemento, ¿no?, de inversiones previas. Es decir, estaba todo hecho mal. Nosotros hemos recibido el expediente completo. Previo al pleno lo recibimos el mismo día a las 9 de la mañana. El domingo recibimos otra parte y así sucesivamente. Hubo partidas que se fueron modificando y, claro, estamos hablando de 50 millones de euros, que no es ninguna tontería. Y que esto se ventile de esta manera, pues la verdad es que es algo que no tiene nombre. El propio interventor está pasmado del proceder y el modo de actuar de este grupo de gobierno del Partido Popular y Democracia Orensana. Y nosotros, pues bueno, poniendo nuestra mejor voluntad y a pesar de las limitaciones, pues en fin, algunas partidas decidimos apoyarlas, en otras abstenernos y finalmente algunas pues votar radicalmente en contra.
Hablaba usted del interventor que ayer abrió además prácticamente la sesión plenaria con una advertencia clara a todos los partidos de la oposición, y al gobierno obviamente, sobre lo que podría suponer la aprobación de esas asignaciones económicas.
Claro, pero es que cuando un interventor toma la palabra en un acto tan importante como una sesión plenaria para decir que pone en tela de juicio todo lo que está pasando en este ayuntamiento, es que la cosa es seria. Claro, aquí parece que no hay límite y el Partido Popular, como está otra cosa, pues no le importa pues que se cause ningún daño a la institución. Lo ha demostrado una y mil veces y lo seguirá haciendo hasta que remate el mandato o hasta que decidan irse cuando estratégicamente les convenga, ¿no? Pero bueno, lo importante no es su estrategia política, lo importante es la repercusión legal y ética que tiene este ayuntamiento, porque ¿qué valores se transmiten? Los valores que se transmiten es, mira, no hay normas, si nos las saltamos no pasa nada, hice la justicia, y si la justicia os da la razón, como esto será pues muy tarde, cuando ya acabe el mandato, pues ya después habrá hecho. Y este es el mensaje, que no hay normas.
Esa repercusión legal de la que habla Rafa, ¿qué se hace con todo esto? Es decir, con lo aprobado ayer y con lo aprobado en el anterior pleno. Y me explico. Hay, no la de ayer, porque ayer era, bueno, cuestión interna, por decirlo de alguna forma, de los propios grupos municipales, pero en los proyectos o en las propuestas del anterior pleno. La gente puede decir, es que son cosas pues que nos interesan, que son buenas para el barrio, para la ciudad, bla, 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 que está bien, que sí. Lo malo es la forma como se hace, ¿no? Y yo me pregunto, si está mal hecho, según el grupo que considere que está mal hecho, ¿eso se puede denunciar? ¿Se va a denunciar? ¿Va a tener consecuencias realmente esa aprobación que se haya llevado a cabo sin los condicionantes obligados para aprobarse? Es decir, ¿van ustedes a denunciar ante el juzgado? ¿Esto hay que llevarlo al juzgado o no?
Vamos a ver, es cuestión de escrúpulos y de responsabilidad. La anterior modificación, la de 62 millones de euros, que nosotros estábamos convencidos de que se podía hacer alegaciones, enmiendas, mejor dicho, y no nos lo permitieron, la llevamos al juzgado. Y el juzgado dictaminó que tenemos razón. Entonces, ¿qué ha ocurrido a partir de ahí? Pues que el ayuntamiento lo que hace es ahora recurrirlo, lo va a recurrir. Estamos esperando que lo recurra y una vez que lo recurra nosotros pediremos que se haga la ejecución provisional, que se llama así mientras no hay una ejecución definitiva. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahí? Que cuando esto suceda, el grupo de gobierno pues elevará después el caso al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y cuando se pronuncie, ya seguramente ha pasado el mandato, pues en fin, y si no ha pasado lo enviarán al Tribunal Supremo. Y entonces van a utilizar todos los subterfugios legales que haya para que incluso aquellas cuestiones en las que la ley no les da la razón, pues la ley a fin de cuentas después son hechos consumados donde no va a haber ni consecuencias penales, ni económicas, ni jurídicas de ninguna clase para aquellas personas que han violentado la ley. Si no se cambia el procedimiento legal que tenemos en este país para agilizarlo, para permitir que al menos tenga repercusiones cuando hay la más mínima sospecha de que algo puede estar violando las normas legales, pues entonces va a ocurrir esto. Una persona con escrúpulos, a pesar de que la ley pues le podría facultar para hacer esta y una más, cualquier tropelía, ¿no? Pues normalmente la gente pues opta por pararse. Sin embargo, cuando tenemos una persona sin escrúpulos, es más, una persona, no, un grupo de gobierno, porque aquí hay corresponsables. Digamos que no es solo Gonzalo Pérez Jácome, es todo el grupo de gobierno en su conjunto es corresponsable de lo que pase. Bueno, pues a estas personas pues le compensa saltarse la ley y después, bueno, cuando la ley venga con su resolución, pues algunos ya no estarán en política, otros se dedicarán a otras historias y a fin de cuentas quien lo va a sufrir y padecer es la gente. Antes decía que no, son cosas que son positivas para la ciudad. Hombre, vamos a ver. Cualquier intervención que se haga en la ciudad es positiva, sí, la cuestión está en que sea equitativa y en que sea justa y en que haya actuaciones prioritarias y eso que le llamamos nosotros un plan de ciudad y que Jacob dice que es una mera etiqueta que no vale para nada. Dice, no, ¿qué es eso de idea de ciudad? El pensamiento concreto lo tiene, el abstracto no. Y el abstracto es el que dice que cuando tú vas a llevar a cabo un plan, ese plan tiene que tener una base. Aquí no hay ninguna base, aquí se va a salto de mata, se echa cuentas y se dice que queda menos de un año para las elecciones, no hemos hecho nada, tenemos que hacer algo, lo que sea. Y ese lo que sea se traduce pues primero en los 62 millones, ahora en los 50 millones y en lo que haya y en vaciar la caja si es posible, si de este modo él cree que tiene una oportunidad más de volver a presentarse y llegar incluso a ser alcalde de la ciudad de nuevo.
¿Y qué cuentas echa Jácome con la Plaza Bastos y qué cuentas echan ustedes?
Bueno, las cuentas son muy fáciles. Aquí hubo un proyecto que se consiguió después de una solicitud realizada por el Partido Socialista, resuelta ya en época del Partido Popular, y que después nunca se cumplieron los plazos para llevarlo adelante. Cuando fueron las anteriores elecciones, en el mes de febrero aproximadamente, ya había llegado un escrito donde se le había dicho a Jesús Vázquez Abad de aquel momento que por favor fuera una reunión en Madrid porque no estaban cumpliendo plazos y que había que intentar solventar ese problema. Él respondió que estaba en campaña electoral y que no podía ir, que enviaría unos técnicos. Nunca aparecieron. Y lo cierto es que hay un cronograma de acciones sin que nunca se llevaron a cabo por parte del Concejo de Ourense y que ha dado lugar a que uno tras otro todos los plazos han sido superados. La paciencia del gobierno con respecto a esta obra ha sido proverbial. Hay un montón de escritos, pruebas que demuestran que todo esto se debe animar ni menos a que no han cumplido ni un solo plazo, en ningún momento. Entonces, claro, después se sorprenden de que no me lleguen la subvención, pero es que, mire usted, si usted pide una subvención y le ponen un plazo y no lo cumple, usted le retiran la subvención, a cualquiera. Y bueno, aquí es lo que ha pasado, y aquí con el agravante de que estamos hablando de 3,5 millones de euros, que tampoco van a tener ningún tipo de repercusión después en su bolsillo. Yo, la verdad, si 3,5 millones de euros tuvieran repercusión en mi bolsillo, en su bolsillo, yo creo que serían mucho más ágiles todos a la hora de hacer las cosas. Si no hacen nada, si no tienen ningún tipo de repercusión, pues para adelante. Y además, como todo esto después queda en una maraña de argumentos, contraargumentos, pues al final la gente se olvida y al final esa es su esperanza, que la gente mezcle todo y nadie se acuerde de nada.
¿Y la plaza Bastos de Aponte?
Bueno, ya vemos que se iba a abrir en 3 meses, como los contenedores soterrados, que se iban a hacer en 3 semanas, como todo este tipo de cuestiones, que después la gente se olvida. Yo el otro día, me pasó un caso muy curioso, estaba en una tienda de aquí de esta ciudad y dijo una de las clientas, le dijo a la representante, ¿no?, a la dueña, dijo, bueno, ¿cuándo echamos a este hombre? Y le respondió, bueno, ganó las elecciones. A día de hoy hay mucha gente que cree que Jacome ha ganado las elecciones. Es tercera fuerza política. Pero la gente va a unos comicios, en esos comicios vota, después pasan muchas cosas y la gente se olvida porque tiene su vida diaria. En su vida diaria hay muchas más cosas que la política. Y después, pues bueno, cuando llega el momento, pues hay uno y otro y miles de argumentos y todo eso influye en una decisión de voto. Y esto se basa, ni más ni menos, el modo de actuar sin escrúpulos de algunos partidos políticos, en este caso de los dos que están manteniendo la alcaldía, a Gonzalo Pérez Jácome, su propio grupo político y el Partido Popular. Ni más ni menos que en el olvido, en enmarañar, en decir cosas que parezcan una cosa y sean otra. Y al final, en meter a todos en el mismo saco. Habrá oído por ahí que el problema de que Gonzalo Pérez Jácome esté gobernando, que nadie quiere que sea Gonzalo Pérez Jácome, se debe a todos por igual, o incluso al propio Partido Socialista. Ese argumento lo ha llegado a soltar incluso el vicepresidente de la Diputación. En algún editorial de algún periódico ha dicho que la culpa es del Partido Socialista. Y así sucesivamente, o todos son iguales, y con ese mensaje, con ese discurso, mucha gente que lo escucha, pues acaba pensando que sí, porque es la fuente prioritaria a la que le hace caso y le da visos de veracidad. Pero todo eso es falso y se puede demostrar. Pero muchas veces la gente no tiene ni tiempo de pararse a escuchar argumentaciones y lo que dice es, tengo un problema, que me lo solucionen. Y cuando dicen, me da igual cómo se soluciona, es en ese momento donde han caído en la trampa y donde esos que han hecho esos desbarajustes finalmente salen impunes y se sitúan al mismo lugar que los demás.
Estamos con Rafael Rodríguez Villarino. Un tema de hoy, además de actualidad, es la autovía de Celanova. Uh-huh. Se va a llevar al Congreso por parte del Partido Socialista. Hay muchas esperanzas de poder concluir hasta Portugal la autovía de Celanova, don Rafael.
Nosotros las tenemos todas y el paso de hoy es muy importante porque, bueno, cuando un grupo de gobierno es el que presenta una iniciativa, pues para la gente que no es conocedora de cómo funcionan los mecanismos, no es como cuando está en la oposición, ¿no? Aunque también hay filtros en un grupo de gobierno, hay más. Entonces, cuando un grupo de gobierno ya autoriza que se dé un paso con una iniciativa del propio grupo de gobierno, es que tiene un amparo para salir, ¿no? Entonces, seguro que va a ser aprobada a nivel del Estado, y el siguiente paso después es que la Xunta de Galicia, que es la titular de la infraestructura, pues ya con los parabienes y las autorizaciones administrativas de todo tipo que se necesitan para una obra que tiene un tramo internacional, pueda materializar ese deseo que todos tenemos de que Ourense tenga una conexión con Oporto a través de una zona muy importante para esta provincia, primero por la despoblación y segundo porque está con un montón de recursos que se pondrán en valor en el momento en que podamos conectar. Hay un montón de empresarios, de vecinos, de personas a ambos lados de la frontera muy interesados en que salga este proyecto, un proyecto que, por supuesto, necesita de una intervención potente a nivel económico y que la Xunta de Galicia, que estamos hablando siempre de esa discriminación positiva, lo que en el tiempo de Togriño se hablaba de esa como ese reequilibrio territorial, que era la palabra, pues se haga realidad. Muchos fondos europeos han llegado a Galicia, muchos, porque nuestra renta era muy baja y siempre esa renta baja, la parte baja era la de Lugo y Ourense. Pues han venido gracias a nosotros y se han ido a la costa. Pues ya va siendo hora de que ahora también vengan para nosotros para recuperar mucho de lo que necesitamos y que nunca nos han dado.
De la carretera al tren, porque ayer estaba en Ourense el director del área de negocios de alta velocidad y servicios comerciales de Renfe Viajeros, Francisco Arteaga, que decía que es espectacular el crecimiento del número de usuarios con el tren de alta velocidad, que ahora en unos días, el día 21, se cumple medio año de su existencia. Valoración muy significativa, ¿no?
Es normal, es que, a ver, pues estamos a 2 horas y cuarto en el AVE y a 2 horas y poco más de 2 horas y media en el Albia. Eso supone que una persona puede ir sin ningún problema en el mismo día, ir y volver de Madrid y además ir al centro de Madrid, ir a Chamartín y volver con una velocidad impresionante, muy cómodo. Cierto es que los precios, cuando no se cogen con mucho tiempo de los billetes, pues bueno, no son tan accesibles, pero claro.
Y que los trenes, hombre, algún retoquito habría que darles.
Sí, es cierto, pero son cómodos. Puedo decirlo porque lo he probado y la verdad, yo pues bueno, me llevaba cosas para ponerme a trabajar y cuando me di cuenta...
¿Puedo trabajar? Porque no hay conexión en la mayoría del trayecto hasta Castilla.
Sí, para trabajar yo me llevaba un portátil pequeñito y iba haciendo cosas ahí. No conectaba a internet ni llamadas telefónicas, tengo que decirlo, que se cortan y es muy difícil poder conectarse ahí, sí. Eso sí, pero bueno, yo sé que cuando levanté la vista me faltaban 30 minutos para llegar a Madrid y dije, bueno, qué maravilla. Sí.
Bueno, y hablando ya de candidatos a los municipales, porque queda menos de un año.
No me atreví a preguntarle yo.
Va a ser candidato por Democracia Orensana. ¿Qué le parecería la vuelta de Manuel Cabezas a la política municipal?
Bueno, a ver, todo el mundo tiene derecho en su vida a tomar decisiones, ¿no? Yo, claro, la pregunta que me traslada, pues yo ya he escuchado dos versiones, ¿no? Una versión y es que iba a encabezar una lista del Partido Popular, que el Partido Popular le da sus parabienes, y otra incluso que he escuchado que va a hacer una lista propia, como se iba a presentar. Hombre, si presenta una lista propia me parece que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a tomar sus decisiones y alguna razón tendrá, no voy nunca a discutirlo. Y bueno, si es en el caso del Partido Popular me preocupa un poco más, porque el Partido Popular, que presume de cantera y que presume de candidatos, pues en fin, estaría recurriendo pues a un equipo, porque no solo es él la persona a la que yo he escuchado, que bueno, nos tenemos que retrotraer a 20 años atrás. Normalmente un equipo con cantera pues saca nuevos valores y personas que, en fin, que se supone que traen vientos frescos a la política, ¿no? No podríamos decirlo en este caso, porque estaríamos hablando de una persona apartada de la política desde hace muchísimo tiempo y que en su tiempo, sí, es cierto, fue un alcalde y un alcalde que en su momento pues tuvo una labor importante, más allá de discusiones sobre algunos asuntos en los que no voy a entrar, pero hablaría mal del Partido Popular. Porque el Partido Popular, lo de la cantera, se le viene abajo, ¿no? Como es normal, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que los tiempos han cambiado, que las cosas hoy son de otro modo, que por supuesto hay que escuchar a todo el mundo, que es una persona a la que respeto, además, tengo que decirlo, pero bueno, yo entiendo que hay cosas que han pasado. Y ahora estamos en un momento en que se necesitan nuevos modos de entender la política, y esos nuevos modos, desde luego, implican además cambios radicales en el Partido Popular, pero no por cambiar de candidato y echar fuera a los que tiene dentro va a cambiar su cara, ¿no? Si quiere hacerlo, si no le gusta ninguno de los que ha quemado políticamente al frente del gobierno, que busque nuevas caras, que saque ese fondo de armario tan amplio del que presume, y a partir de ahí que presente gente nueva, con fuerza, que presente su ideario, que diga que todo esto que ha pasado ha sido un mal sueño, que ellos no han perjudicado a la ciudad, que no han perjudicado a los empresarios, a los ciudadanos, que ellos no han perjudicado a nadie, que todo eso se debió a alguien que, bueno, circunstancialmente estuvo con ellos, pero que ahora traen savia nueva y gente fresca.
Nos queda un minuto. Yo quería preguntarle por el Partido Socialista.
¿Y el PSOE, sí?
¿Cuándo sabemos el candidato del PSOE?
El PSOE tiene su propio sistema de elección. Hay que esperar a que se convoquen las primarias y es por lo que se rige el Partido Socialista. Entonces, salvo aquellos lugares donde hay un alcalde o una alcaldesa que en esos casos pues el partido habilita que sea esa persona quien elija directamente a sus representantes, en el Partido Socialista tenemos otros métodos.
¿Pero usted cuenta con repetir como candidato?
Claro, claro, como candidato, sí, por supuesto. Es que yo lo he dicho públicamente, yo he ganado unas elecciones en su momento, no he podido llevar adelante mi programa de gobierno porque me lo han impedido, y bueno, el apoyo que tuve en aquel momento, confío en que la gente, y también, por supuesto, los militantes, me lo vuelvan a otorgar para hacer realidad eso que no ha podido llevarse a la práctica.
Don Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista, un placer que nos acompañe aquí los tíos de la cadena COPE. Buena jornada.
Muchas gracias, muy amable.
Igualmente. La 1:53.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Fundación Neuroburgas en Río Seres 16.
Clínica Dental Parracía.
Sondeo Sanqueiro.
Toldo Sourense.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurantes Caracol.
Piscina Sourense.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Grupo Dílana de Rasa.
Compro Oro Santo Domingo frente confitería.
Empresa Nieto Fachadas Cubiertas e Impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Comercial Rayán El Puente.
Salón Escabú, espacios para eventos.
Vive la primavera con tu radio. Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 10 de junio de 1682, en el sureste de Connecticut, de Estados Unidos, sucedió el primer tornado que quedaba registrado en la historia de ese país, de Estados Unidos. 1907, en París, Lumière presentaba la fotografía en color. El 10 de junio de 1948, a la 1:45 de ese día, 10 de junio de 1948, se daba la primera emisión de televisión realizada en España. 1967, fin de la Guerra de los Seis Días, con la victoria del ejército israelí sobre la Alianza Árabe. 1971, en México, sucedía la matanza del jueves de Corpus. Los Halcones, un grupo de élite del ejército mexicano entrenado con apoyo del gobierno de Estados Unidos, reprimían manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México. Asesinaban a 120 estudiantes. La 1:54 en un día caluroso donde tendremos 34 grados de temperatura hoy en la ciudad de Asburgas. Es un día para ir con ropa cómoda, con ventilador, con aire acondicionado, el que lo tenga, y también con abanico por la calle, porque les digo que ahora mismo ya hace muchísimo calor en la ciudad de Orense. Tenemos 30 grados de temperatura y tendremos sol también durante el fin de semana, aunque se esperan tormentas en algún momento de la jornada de este fin de semana. Pero hoy el calor será intenso y algunos ya han disfrutado de los primeros baños en la piscina de Oira, las piscinas de Oira y también el exterior de los Remedios, que abrieron sus puertas esta mañana a la temporada estival. Seguimos contándote más cosas en la cadena COPE.